continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Hoy, a unas horas de comenzar un nuevo curso escolar, aquí conversando con el reverendo Martín Añorga y el doctor Rolando Espinosa. Les decimos a aquellos interesados en información del nuevo curso sobre las becas Lincoln Martí que pueden llamar ahora al 305-643-5355. Reverendo Añorga, en la parte final de la primera parte, pues usted precisamente nos hacía un relato de esas impresiones de los cursos escolares. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. Usted ha sido noticia muy comentada últimamente sobre la participación en un oficio religioso aquí en honor, memoria, en tributo a nuestra Celia Cruz. Por cierto, participación que tenemos que estar todos orgullosos de ese mensaje, pues sí. Yo creo que fue un mensaje medular, contundente, y yo creo que es digno del mayor reconocimiento.
Más de 30 y personas me han dicho.
Como lo vamos a mencionar en forma positiva, pues primero en la presencia de no de nuestro invitado, que es familia, ¿no? Pero sí en la presencia de él. Pues, y no con ánimo de controversia alguna, porque tanto también quien fue el anfitrión de ese oficio, el padre Alberto Cutié, pues persona que goza de todo nuestro cariño, simpatía y demás, pero queremos decirle que fue una intervención medular, estuvo como siempre a la altura y muy conciso y conceso, como dice usted. Pero la controversia, ahí me mandaban cartas a Libra a favor y en contra, y yo dije, bueno, esto no va a aportar nada positivo, pero hoy sí, vamos a hablar de eso también.
Déjame decir que ese tipo de situación se produjo por una forma impropia de manejar un tema, porque evidentemente quizás la misa tuvo ciertas irregularidades, por mencionarlo de alguna forma. Quizás el padre Alberto se precipitó en el cariño que me tiene para hacerme una invitación. Yo, con el cariño que le tengo, me precipité aceptándola. Y estaba con un grupo de sacerdotes que fueron a tomar la comunión, y yo entre ellos me sentí parte del grupo y tomé de la comunión con un espíritu positivo y abierto, porque yo creo que solamente hay un cuerpo y una sangre y no hay por qué dividir este sacramento entre diferentes iglesias, y participé de la comunión. ¿Pero qué sucedió? Que un obispo pues hizo un recuento de las irregularidades y tomó y llevó eso al público, algo que no tenía por qué ser de dominio público, porque si lo hubiese tratado eso con el padre Alberto, no tenía que llamar a mí si no lo hubiera querido, y con los demás sacerdotes para prevenir que sucedieran cosas semejantes en el futuro, hubiese cumplido su misión sin ningún problema. Pero de todas maneras, yo le agradezco mucho que haya hecho eso, porque es increíble el apoyo que yo he recibido de esta comunidad. Y no voy a mencionar los sacerdotes, para no seguir comprometiendo más a mis amigos sacerdotes, pero muchos de ellos me han llamado a mí para expresarme su solidaridad, su cariño y su respeto, y para estar en contra de lo que hizo un miembro de la arquidiócesis.
Y para ofrecerte la comunión si querías.
Bueno, tengo uno que me dice, si tú quieres ver todos los domingos a tomar la comunión en mi iglesia. O sea, que yo no creo que tiene la menor importancia. Seguro. Pero te voy a explicar algo. Muchas personas han querido ir donde yo predico. Y el domingo que prediqué ahí en una iglesia, después de ese incidente, había 30 o 40 personas que fueron allí para oír el sermón. Y este domingo, o mañana precisamente, mañana domingo, yo voy a estar predicando en la iglesia presbiteriana Nueva Vida. La dirección es muy fácil, 7355 Coral Way. 7355 Coral Way, a las 11 de la mañana. Si alguien quiere que estar allí conmigo y hablarme de esto, pues estaría muy
interesante. Una iglesia pequeña, bella y muy animosa.
Y quiero decirte otra cosa, Demetrio. Yo sé que ya es tarde para hablar de Celia Cruz, pero el padre Alberto, cuando me hizo la invitación, usó estas palabras que yo aprecio muchísimo. Me dijo, mira, no es justo que nosotros los católicos acaparemos a Celia Cruz, porque Celia Cruz fue una mujer abierta en cuanto a su trato con todo el mundo. Era una persona que trasciende una denominación religiosa. Y en tu caso, hablando de mí, tú representas no tan solo a la iglesia protestante, sino que yo creo que eres un genuino representante de esa comunidad. Y yo quiero que tú participes. Que participes de este acto conmigo. Y yo le agradecí muchísimo esa invitación. En ese espíritu fue que se hizo.
Y además, un espectador o un televidente que veía eso, y en ese momento, pues la situación suya era bien delicada porque podía entenderse más que como un rechazo a un acto que estaba en un espíritu de unidad.
Completamente. O sea,
eso es nada más que quienes quieren ver todas esas excusas.
Además, la frase del padre Alberto, un sacerdote joven, pues decir, implica camaradería y una gran amistad, cuando le dijo, señor, tú eres el Antiguo Testamento y yo soy el Nuevo Testamento. Pero además, debían haber tenido en cuenta, ya que se taca el tema este, que en una misa con Celia Cruz, con un personaje que ha movido miles y miles de personas en varias ciudades, no es una misa corriente, es una misa que se sale.
Y pasó en Nueva York, exactamente igual.
Exactamente, donde le han pedido a figuras conocidas de la televisión y actores y actrices que tomaran la ofrenda, que leyeran la palabra de Dios y eso. Y Demetrio, tal vez para explicarle, pero muy muy sencillamente a los oyentes, el concepto que nosotros los protestantes tenemos sobre la cuestión de la comunión, que seguimos lo que dice San Pablo, donde dice, pruébese cada uno a sí mismo y beba, come de este pan y beba de esta copa, no tomando el cuerpo y la sangre del Señor indignamente. Es decir, que la responsabilidad, de acuerdo con nuestro concepto, es del que la toma, no del que la da. Entonces, si tú te sientes bien, como dice San Pablo, que no estás tomándola indignamente, nosotros, sin embargo, la Iglesia Católica, en esas cosas que mantiene, ahora mismo hay como 100 sacerdotes o 200 que están pidiendo que permitan casarse. Y van a tener que llegar a eso.
Y tú sabes que reciben a un sacerdote casado, que ha sido casado con dos viudos. Sí. Si hay sacerdotes que tienen hijos y son sacerdotes. Sí. Y entonces, pero enviudaron y aceptaron el sacerdocio después de haber enviudado.
Tienen que matar a la mujer antes.
Tengo una historia muy breve de una artista, no voy a mencionar el nombre del artista, por favor, que un día me dice, chicos, tengo tremendo problema. Una persona, gran amiga mía, por cierto. Digo, ¿pero qué te pasa? Dice, mira, yo he cantado en cabaret, en teatro, en cines, en 20 lugares de arte donde se vende bebida y donde se baila. Y yo me convertí en cristiana. Y entonces fui a una iglesia, a servir en la iglesia. Y me dijeron un día, no, pero usted no puede tocar aquí el piano porque usted viene de un mundo muy difícil, hay que prepararse, etc. Y yo dije, pero Dios mío, cuando quise regresar a los nightclubs me dijeron, no, por ahora tú eres cristiana. Y ahora en la iglesia me dicen, no, tú vienes de un nightclub. Digo, ahora me bombardean de dos lados, me tiran fuego cruzado. ¿Qué hago yo? Y le dije, mira, yo no te voy a decir lo que tú haces porque eso es muy personal. Pero yo lo quería, si fueras tú, ir a una iglesia donde me dejaran tocar. Vete a la mía que yo te voy a dejar. Y efectivamente fue y participó de varios programas de Acción de Gracias y cantó, vendió los CD y se dio a conocer como cristiana. Pero chicos, es que el ser humano es así, Demetrio. El ser humano es así. Alguien me dijo a mí un día, oye, ¿cómo tú vas a tomar la comunión en la Iglesia Católica si tú no crees en la forma en que ellos dan la comunión? Yo dije, pero es que no tomo la comunión en la forma en que ellos la dan, yo la tomo en la forma en que yo lo creo. Exacto. Si eso es muy normal, eso puede pasar en todos los lugares del mundo. Y me llamó una persona para decirme que hubo un pastor, de estos pastores independientes, contra quienes no tengo nada, porque tengo amigos pastores independientes que son formidables personas, pero conozco a otros que son irremediablemente fanáticos y no tienen paz con nadie. Y este individuo usó una frase que me parece que es impropia que la use una persona. Dice, este pastor protestante que fue a tomar la comunión allí lo hizo para que lo retrataran, porque eso es una payasada. Y yo no voy a llamar a ese individuo, no me interesa hablar con él, no me interesa hacerle una reacción mía. Pero aquellos que piensan más o menos que es incorrecto que un pastor protestante tome la comunión en una iglesia católica están completamente equivocados. Como dijo Rolando, la comunión es responsabilidad del que la toma, no de aquel que no la tomó. Nadie tiene derecho a juzgarme. Si usted cree que es incorrecto, no lo haga, pero porque yo lo haya hecho diferente a la forma en que lo hubiera hecho usted, eso no significa que es incorrecto. Pero bueno, nos hemos ido del tema, sí, es el tema de la educación.
Y yo quisiera tocar solamente que aquí hay una armonía grande entre los hispanos, entre los sacerdotes católicos y los pastores protestantes. Y todos los meses, el primer martes del mes, tenemos un almuerzo fraternal. Y
tenemos que invitar un día a Demetrio para que vaya a
almuerzo. Exactamente, porque invitamos personas. El de septiembre.
Personajes.
Sí, personajes, quiere decir personas destacadas que tienen cargos y demás.
Como de ver.
Lo voy a invitar. Entonces, no, yo. Sí. Yo no tengo cargo. Mira, carga.
Pero cómo no. De veras, se pasa bien, de veras. Y esa armonía entre sacerdotes y pastores.
Mire, Rolando, déjame decir algo aquí en estos micrófonos. Que alguien me preguntó que cuál era mi actitud con la Iglesia Católica. El padre Alberto Gutiérrez, el monseñor Agustín Román, el padre José Luis Menéndez, el padre Luis Pérez, el padre Emilio Ballina, el padre Francisco Santana, y mencioné seis así al azar, son mis mejores amigos. Los quiero extraordinariamente, paso muy buen tiempo con ellos, nos entendemos a las mil maravillas, y yo quiero decirle que eso no afecta mi relación con ellos en ningún sentido. Ellos han sido exquisitamente corteses y amables conmigo. Y aprovecho para mandarle contigo y con Demetrio un mensaje a Francisco Santana,
que está enfermo.
Que ha estado enfermo, está sufriendo terapias, ha estado bastante delicado y yo creo que se está mejorando. Y también para felicitar a Agustín Román, que tú sabes que ya le aceptaron su petición de jubilación. Y se va a jubilar pronto. Está en ese proceso, yo creo que ya dentro de poco no va a estar allí en la ermita como el que tiene que ver con todo ese ministerio, aunque va a conservar ahí su oficina. Y él me dice que está muy contento porque ahora se va a dedicar más a las personas que a los papeles. Y eso habla muy alto de su ministerio cristiano. Y estamos muy bien, Rolando. Yo creo que somos amigos y hermanos. Y esto es un incidente que hay que darle vuelta. Y decir que qué bueno estuvo el último número de Libre.
Exacto.
Tú sabes que me encantó el reportaje que le hicieron a Luis Mario.
Sí.
Muy bueno.
Tú sabes, Demetrio, que yo no sé si tú guardas esos libros, pero con las colecciones de esos reportajes, tú que eres tan emprendedor, tú debieras un día hacer una selección y puedes publicar perfectamente un libro, estampas de personas del exilio, o bueno, porque es que es algo que no se conoce, nadie sabe realmente la naturaleza y la identidad de Luis Mario, de la forma en que se expresó en Libre. Así que piénsalo.
Y casi todas las personas entrevistadas. Sí.
Ahora que hablamos del libro, vamos a tener pronto ya el libro de 55 poesías 2003, consecuencia del concurso de poesías del cual hemos hablado aquí en oportunidades anteriores y que hemos convocado a un segundo concurso. Están llegando muchos participantes.
¿Ya está funcionando la convocatoria?
¿Cómo no?
Es que los han mantenido low key, como dicen los americanos.
Lo hicimos el día aquel, no, sí. Pero se ha anunciado, incluso en el primero participaron, bueno, ustedes fueron el tribunal 1600. En unión a la doctora Dominica Alcántara y al doctor Orlando Gómez Gil, o sea, ustedes fueron testigos excepcionales. Habían unas 700 composiciones de más de 250 poetas de 12 países, o sea que fue muy exitosa. Y ese mismo día, cuando se hizo la entrega de premio, el 20 de mayo, aquel que fue más rápido, pues convocamos al segundo, y el segundo, pues se duplicaron los premios, o sea que el primer premio va a ser $2,000, el segundo 1,000 y el tercero 500, además de las placas, medallas y como lo hicimos la otra vez. Y este se ha extendido hasta el 7 de diciembre la presentación de los trabajos. Así que todos los poetas interesados, las reglas aparecen en el Semanario Libre, sí. Lo pueden ver también en las páginas de la internet. Incluso tantas personas que nos escuchan en otros estados a través de todos estos medios cibernéticos ahora. Por cierto que un día, y eso lo mencioné en otra oportunidad, pero hay veces que hay recuerdos que hay que repetirlo. El hijo del doctor Mario Lemanni, allá sí. escucha este programa en New Jersey.
Exacto, sí.
Así que lo leí. Queremos todos los poetas pues invitarlos a participar en este concurso. No, y la selección va a salir en estos días ya a la calle.
En el libre de la semana anterior están cuatro opiniones de New Jersey, de maestros cubanos que están enseñando en distintas poblaciones de New Jersey. Muy buenas las opiniones, por cierto.
¿Y qué le parece el libre ahora a la venta?
Yo creo que, tú sabes, me gustó mucho el otro día. Sarbelio es tremendo amigo tuyo, Demetrio.
Oh, sí, Sarbelio, un cariño grande. Tiene. Y somos vecinos ahora de la nueva escuela que acabamos de abrir allá en la 32 Avenida del Oeste y la calle 76, allá en el norte de Jayalía.
Ay, yo quiero darles las gracias a Armando Pérez Rora y a Agustín Tamargo por el comentario que hicieron el días pasados del artículo mío que apareció en Libre sobre el arte de tomar decisiones. Fueron muy generosos en sus comentarios. Y yo realmente no me considero un escritor. Yo simplemente me gusta expresar lo que yo siento y lo hago con la mayor naturalidad posible. Pero cuando yo leo Libre, veo el trabajo que hace Demetrio en preparar este periódico, yo me maravillo y me entusiasmo. Yo no tengo la colección completa porque yo tengo la virtud de regalarlo todo, pero yo lo disfruto y lo leo de la página primera hasta la página última, a pesar de que a veces me interrumpen las personas. Hoy llegó a mi casa Guillermo Revuelta, por ejemplo. Estaba yo leyendo Libre y me dice, óyeme, se han acabado, no los consigo en ninguna parte.
Bueno, pero ya Guillermo Revuelta reaccionó a no conseguirlo.
Me lo dijo que sí,
se suscribió.
Ah, sí, sabes, ¿no? Me lo dijo. Me lo dijo. Entonces se llevó uno que tenía yo allí. Pero es que la gente llora Libre. Es un gran semanario. Me refería a Sarbelio porque Sarbelio usó una frase que me llamó la atención, que nunca había visto en un semanario reunido tanto talento de una sola vez como en Libre. Por supuesto, yo me saco de la lista, pero evidentemente hay talento en Libre. Y también tengo que darle las gracias, que lo llamé, no estaba en la casa, Daniel Román, por un también, artículo que me dedicó.
Hombre, lo proclamó presidente de Cuba.
Sí. Exacto. Daniel, si me estás oyendo, hacerte mi gratitud, te llamé, pero estabas de vacaciones. Aunque tengo que escribirle una carta.
¿Sabe lo que dice? Ha dicho por radio en varias ocasiones Agustín Tamargo. Él dice, lo presilla, le pones una presilla y lo doblas y es Bohemia. Oye, Bohemia era una revista no solo de Cuba, Bohemia circulaba por todo Centroamérica.
Del continente. Y supongo que el próximo número va a estar dedicado al comienzo del curso escolar, con sugerencias. Demetrio, hablando del curso escolar, ¿cómo está Lincoln Martí?
Muy bien, estamos inaugurando varios centros, ese que le decía de la 32 Avenida y la 76 Calle, y esperamos en los próximos días ya por las licencias para abrir otro centro en el 1750 East de la 4 Avenida. Allí incluso también se extiende al lugar de al lado donde estaba el restaurante Badía, ahí en ese tramo, y a otro lugar enfrente. Y aquí en la 8 Calle y la 9 Avenida, pues planeamos abrir uno próximamente. En la 103 Calle se hizo una ampliación de un centro, o sea que estamos haciendo una construcción allí, y posiblemente en el área del sur, antes de terminar el año, pues también vamos a abrir otro centro. O sea que tratando de llegar a más comunidades, la reacción ha sido grande y hemos tenido la oportunidad de emplear a muchos profesionales que han podido regresar a sus profesiones. Y por cierto, queremos decirle que todavía hay algunas, pueden haber algunas plazas vacantes en enseñanza especial, personas que tengan dominio del idioma inglés y que tengan capacidad en la educación especial, pues los invitamos a que vayan el lunes a las 9 de la mañana al 904 Southwest de la Avenida 23. Así que yo creo que se ha podido hacer mucho en ese sentido, extender la obra, y ya estamos planeando nuevos centros para el curso 2004. Así que estamos en eso en estos momentos.
No se detiene, eso me recuerda algo del reverendo Ñorga. cuando terminó el colegio de la Progresiva, al costo de $500,000 o algo así. Y le dije, añorga, ahora a descansar, ya a descansar. Ya de esta noche empezamos para la construcción de un nuevo templo. Y al año estaba el templo con más, de un costo de más de $1,000,000.
Tú sabes que en la obra del colegio es muy interesante porque es una participación que es procesional. Porque los alumnos van saliendo, ya hay que irlo reponiendo, ya hay que irlo reponiendo. Y tú has hecho un milagro, Demetrio, porque en una época en que la escuela privada no ha logrado mantenerse de una forma estable en esta comunidad, debido a esto que te digo yo, que las generaciones van sustituyendo unas a otras, tú has logrado establecer un sistema educativo que es envidiable, bueno, yo creo que es único en el mundo, yo no creo que haya en ningún otro lugar.
Gracias a un equipo. Porque fíjense, en ese caso, en el orden personal nuestro, pues familiar más directo, es limitado, aunque esto lo fundaron mis padres. Pero en realidad sí ha habido un equipo que nos ha permitido institucionalizarlo. Y al institucionalizarlo, pues ya se convierte en obra y continúan. Y entonces, y las obras, pues, superan ya toda esa cuestión de, como hablábamos ahorita, de esos comentarios y de las cosas, porque la familia sabe qué es lo que necesita y cuando se le ofrece, pues yo creo que lo capta.
Y gracias a que Demetrio, voy a decir lo que dijo el doctor Solomon Stinson un día en la Junta Escolar, los días de Demetrio son de 30 horas. Correcto. Y las semanas son de 10 días.
Bueno, yo conozco a Demetrio hace más de 30 y pico de años y yo nunca he sabido que haya cogido vacaciones.
No, yo tampoco he tenido noticia de esto y yo lo conozco casi desde que nació.
Bueno, hay personas que tienen el don del trabajo. Es un don del Espíritu Santo, el trabajo.
Sí, exacto.
No, que es buscarle sentirse bien y buscarle el lado positivo. Exacto. Bueno, estamos llegando ya a la parte casi final. Yo creo que en este final íbamos a hablar de una encuesta que hablé esta semana en un comentario, pero dejando un mensaje simple. Dice uno de esos estudios, comparando a los estudiantes, no a los estudiantes, a las familias negras e hispanas en relación a los asiáticos y los blancos, que los asiáticos y los blancos, los padres le dedican más de 6 veces a la semana a la lectura, asisten a centros preescolares y visitan con más frecuencia las bibliotecas públicas. Sin embargo, en cuestión de ver la televisión, los negros y los hispanos superan con crece a los asiáticos y a los blancos. En segundos que nos quedan, ¿cómo ven ustedes eso?
Bueno, lamentablemente el enemigo más grande que tiene la educación, yo creo, en este país es la televisión. Una televisión que nosotros, si fuera como debía ser obligatorio, una televisión educativa, entonces efectivamente, pero si le dedican más tiempo a la televisión que a ir a una biblioteca o algo. Pero de todas maneras, son ejemplos que hay que tratar de imitar. Si el asiático va más que nosotros a la biblioteca, pues nosotros tenemos que acostumbrarnos a llevar a nuestros hijos a las bibliotecas. Y las bibliotecas ofrecen muchos servicios.
Yo creo que es un factor tremendo cuando la familia está unida y la familia tiene respeto jerárquico y se respeta a los ancianos y a los mayores. Dentro del hogar, eso se expresa en una mayor tendencia a un proceso educativo que en los occidentales, que no tenemos ese concepto de respetar a los mayores, a los ancianos, y tenemos un sentido de la independencia un poquitico más exagerado que lo que debiéramos tener.
Ese mensaje que usted está dejando es precisamente lo que hoy por la mañana, cuando pasaba por el centro de allá, ese que hablamos, que inauguramos el lunes en la 32 Avenida y la 76 Calle, hay 3 letreros de esos como los que ponemos en los comienzos, en la entrada de las escuelas nuestras. Y entonces dice, respeta a los ancianos, a los adultos, a los mayores, los dos idiomas. Y ese precisamente es el mensaje que queremos dejar hoy aquí y que el lunes vamos a tener un gran curso escolar con la bendición de Dios. Y gracias esta tarde al reverendo Martín Añorga, al doctor Rolando Espinosa y un feliz curso escolar este lunes.